En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra reunión anterior comentábamos sobre las claves fundamentales. Y las claves fundamentales son descubrir la pregunta: ¿a qué quiere responder la Sagrada Escritura? En su multiplicidad y riqueza hay un hilo conductor. El hilo conductor es que el hombre se ha apartado de Dios y Dios busca con amor, con providencia, con misericordia al hombre. Ese encuentro entre Dios y el hombre tiene su culminación en la persona de Jesucristo, que es precisamente verdadero Dios y verdadero hombre. El sacrificio de Cristo en la cruz viene a realizar la reconciliación, y el don del Espíritu abre nuestros corazones a esos dones que Cristo ganó para nosotros con su sacrificio. Por consiguiente, ahora tenemos una vida nueva. Ese es el tema de la Biblia. Así se puede resumir, así de sencillo. Ruptura, camino, encuentro, comunión. Título para este libro maravilloso: El camino de la reconciliación. O también, el camino de la comunión. Bueno, eso es descubrir la pregunta, para saber qué esperamos de la Biblia. Pero luego hay que saber que la respuesta de Dios ha sido una respuesta procesual. Por eso le estamos dando tanta importancia a esta palabra, la oikonomía, la economía de la salvación. Cómo Dios fue dando la salvación poco a poco, poco a poco. Eso es lo que quiere decir economía de la salvación. Quiere decir el régimen que utilizó Dios, las decisiones, las providencias, las misericordias del Señor, que fueron acompañando la historia de un pueblo y a través de ese pueblo realizando la obra de la reconciliación. Bueno, eso es lo que tiene que ver con las claves fundamentales para acercarnos a la Biblia. Ahora vamos a hablar de las actitudes, es decir, de parte nuestra. ¿Cuál es la mejor manera de acercarnos a la Escritura? Porque hay pruebas de personas que se acercan a la Biblia sin fruto, sin ningún fruto. Un ejemplo que yo creo que es muy interesante es el de San Agustín antes de su conversión. Él se acercaba a la Biblia, pero no le encontraba sentido. No podía valorarla, no tenía la actitud apropiada. Como San Agustín era tan bueno con el uso de la palabra, siempre tuvo ese don de la elocuencia y del cultivo de la palabra, él era muy crítico del aspecto literario, y entonces veía en la Biblia un libro que podríamos decir estaba mal escrito. Para él la Biblia era un libro mal escrito. Incluso comenta cómo en aquellos años de su juventud, con tanta arrogancia y con tanta petulancia, decía que el Hortensio, que es el título de una de las obras de Marco Tulio Cicerón, el Hortensio de Cicerón era una obra mucho mejor que la Biblia, estaba mejor escrita que la Biblia. Fíjate hasta dónde llega la arrogancia. Entonces, el solo hecho de acercarse a la Biblia no es suficiente. Además, tenemos muchas personas que utilizan la Biblia para sus propios fines. Y vemos a muchas personas que jamás se ponen de acuerdo aunque utilizan la misma Biblia. Porque utilizan la Biblia con una interpretación completamente privada. Esto es lo propio del protestantismo. Los protestantes toman la Biblia y ellos dicen que la Biblia se interpreta sola. Es decir, que el sentido de la palabra es tan evidente, es tan claro, que no se necesita ninguna autoridad para que la interprete, porque la sola Biblia se interpreta, ella sola se interpreta. Pero la historia desmiente completamente a los protestantes, porque todos dicen que la Biblia se interpreta sola, pero luego no están de acuerdo entre ellos. Entonces algunos, por ejemplo, como los calvinistas, dicen que una vez que una persona es salva, para siempre es salva, es decir, que la salvación no puede perderse. Mientras que otros, la gran mayoría de los protestantes, consideran que la salvación es un don maravilloso, pero un don que sí se puede perder. Y en esa materia no tienen claridad absoluta, en absoluto tienen claridad. Todo esto para decir que el solo hecho de tener la Biblia, el solo hecho de tener un libro, no quiere decir que ya tenemos todo. Además de la Biblia, se necesita una actitud apropiada. Y eso es lo que queremos comentar ahora, utilizando estas tres F's, es decir, en cuanto al fondo, en cuanto a la forma y en cuanto a la finalidad, ¿cuáles son las actitudes propias para llegar a la Biblia? Con respecto al fondo, la respuesta está ya casi dada con la charla anterior. Si quiero acercarme con provecho a la Biblia, con respecto al fondo, es decir, con respecto al tema del que habla la Biblia, tengo que acercarme teniendo conciencia de la unidad de la Escritura. La Escritura, la Sagrada Escritura, a pesar de haber sido escrita a lo largo de más de 2000 años, en varias lenguas, pero sobre todo en hebreo y en griego, por tantos autores, en su mayoría hombres, también algunas mujeres, cuando contemplamos ese conjunto tan amplio, pues puede parecer que no hay una unidad, pero un criterio muy importante es la unidad de la Escritura, es decir, toda la Escritura tiene que ver con un solo tema, y ese único tema es el que hemos llamado justificación, cómo se llega a vivir según Dios, o comunión, cómo se aprende a vivir en plena amistad con Dios. O también lo puedes llamar reconciliación, cómo se vencen los obstáculos que nos han separado de Dios. Estas son algunas de las descripciones. Entonces hay unidad en la Escritura. El tema de la unidad en la Escritura lo vamos a desarrollar todavía más cuando empecemos a hacer comparación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahí vamos a ver qué significa realmente esto, porque nos daremos cuenta de cómo el Antiguo Testamento solo alcanza la plenitud de su sentido en el Nuevo Testamento. Y eso quiere decir que si yo voy a hacer una lectura de la Biblia, no puedo quedarme únicamente en un pequeño texto, sino que tengo que mirar ese texto en su contexto más inmediato, por ejemplo, el libro al que pertenece, y tengo que mirar también el contexto histórico que estaba sucediendo en ese momento. Y tengo que ver después qué uso ha hecho la comunidad creyente de ese texto. Por ejemplo, en el profeta Isaías hay un texto famoso que se llama el Cuarto Cántico del Siervo. Se encuentra entre los capítulos 52 y 53 de Isaías. Ese texto fue interpretado por la comunidad creyente. Los cristianos en el Nuevo Testamento aplicaron ese texto a Jesucristo. Es ahí donde se dice, por ejemplo, que mi siervo justificará a muchos. Ellos ven, aquellos cristianos ven, en el texto de Isaías, ven una figura, ven un anuncio que se realiza plenamente en la persona de Cristo. Entonces la unidad de la Escritura quiere decir que me va a interesar el pasaje que estoy estudiando, pero en su contexto, en el libro, en el tipo de literatura. Entonces hay un contexto literario, hay un contexto histórico que estaba pasando en esa época, y hay un contexto que podemos llamar hermenéutico, es decir, qué uso, qué interpretación se le ha dado a ese texto. Entonces es necesaria la unidad de la Escritura. Yo no puedo absolutizar un texto sin más. Para reconocer la importancia o para reconocer la vigencia de un determinado mandato, necesito utilizar todos estos recursos. Yo encuentro en el Antiguo Testamento un mandato que dice amar a Dios sobre todas las cosas. Y en el Antiguo Testamento encuentro un mandato que dice no comas carne de cerdo. ¿Están al mismo nivel esos mandatos? Por el hecho de que esos dos mandatos estén en la misma Biblia, Yo debo decir que tienen el mismo peso y que tiene tanta importancia evitar comer carne de cerdo como tiene importancia amar a Dios. Pues obviamente que no. Pero ¿cómo hago yo para descubrir la importancia de un texto? Entonces yo miro el conjunto de la Escritura. Ese es un criterio importante. Yo miro el conjunto de la Escritura y en el conjunto de la Escritura me doy cuenta que el amor es algo fundamental. Me doy cuenta que Cristo confirma el mandamiento del amor, pero me doy cuenta que la comunidad cristiana descubre, sobre todo a través del apóstol Pedro, que esas restricciones de tipo alimenticio eran apenas algo pedagógico, algo que estaba en función de aquellas diferencias que era muy bueno que el pueblo de Dios tuviera. Esas diferencias que hacían que el pueblo de Dios se supiera distinto, se supiera precisamente pueblo elegido. Entonces yo ya no le voy a dar el mismo peso a no comer carne de cerdo y a amar a Dios sobre todas las cosas. Pero eso, ¿quién me lo enseña? El conjunto de la Escritura. Entonces, una actitud muy importante es leer los pasajes en función del conjunto de la Escritura. Y esto significa que tenemos que mirar la Biblia como se mira una casa. Fíjate que en una casa cada una de las áreas tiene un sentido en función de otras áreas de la casa. ¿Qué pasaría si yo entro, por ejemplo, a una casa y veo que tiene una cocina espectacular, pero resulta que no tiene comedor? ¿No hay dónde comer? Pues por lo menos eso me causaría extrañeza. Entonces yo diría, bueno, esto realmente no es una casa. Esto tal vez es un restaurante de comidas rápidas que envía por mensajería o que envía por motocicleta o yo no sé cómo envía sus preparados, sus alimentos preparados. Entonces, al ver la casa, al ver la distribución de la casa, el conjunto me enseña el lugar del detalle y el detalle me enseña la riqueza del conjunto. Existe una relación que se llama una relación dialéctica entre el todo y la parte, y eso es lo que aparece aquí, en la unidad de la Escritura. El detalle me enseña de la riqueza del todo, y el todo me enseña del lugar del detalle. Entonces, continuamente, en la lectura de la Biblia, necesito recorrer el conjunto para valorar la parte, y necesito apreciar la parte para enriquecer el conjunto. Exactamente lo mismo que nosotros realizamos con una casa. Tiene unos hermosos dormitorios. Esos dormitorios cumplen una función dentro del conjunto de la casa. Pero la casa está hecha de los dormitorios y de la cocina y del comedor y de la zona de lavado y de todas las demás cosas que tenga la casa. Entonces es muy importante este criterio llevarlo realmente hasta sus consecuencias. Esto quiere decir que uno necesita, volvemos a la palabra, uno necesita familiarizarse con la Biblia. Fíjate el ejercicio que hicimos, por ejemplo, hoy en la Santa Misa. Tomamos un texto del profeta Amós, muchos siglos antes de Cristo, y lo conectamos con un texto de San Pablo, siglo primero después de Cristo. Cualquiera diría, Amós va por un lado y Amós estaba en una época muy diferente, y Pablo estaba en otra época y tenía que responder a otros problemas. Pero mira cómo hay una conexión. Aquella promesa que Dios hace a través de Amós en el capítulo 9 encuentra un eco en lo que dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces, eso quiere decir que el que quiera realmente valorar la Escritura necesita irse a vivir a la Biblia. Esto por favor tomémoslo como consigna. Me voy a mudar a la Biblia, me voy a ir a vivir a la Biblia. Si yo estoy, por ejemplo, en una casa de un amigo que vive en Alemania, estoy paseando una hermosa tarde de verano, estoy paseando por la casa de mi amigo, una casa muy grande, y de repente encuentro un cuarto que solo tiene pedazos y pedazos y pedazos de madera. No le veo sentido a eso. Pero sigo paseando y después encuentro que en la sala principal, que es gigantesca, hay una enorme chimenea. Y resulta que para esa familia es muy importante reunirse en las largas noches de invierno, reunirse en la sala y encender la chimenea y compartir quizás algunas historias, anécdotas, música. Fíjate que cuando yo encuentro la sola madera No veo para qué, digo, esta gente es como loca aquí amontonando madera. Como yo no tengo costumbre en mi casa de amontonar madera en ninguna parte, pues no le veo sentido a eso. Solamente cuando sigo recorriendo la casa, veo que hay una relación entre la madera y la chimenea. Como veo la conexión que hay entre Amós y Pablo. Como veo la conexión que hay entre Adán y Cristo. Pablo hacía eso. Pablo vivía en la Biblia. Pablo no solamente conocía la Biblia. Pablo vivía en la Biblia. Y es necesario aprender a vivir. Pero eso requiere paciencia. Porque si yo entro 2 minutos a la casa de mi amigo y llego y miro el poco de madera y me salgo, salí sin entender nada. Para poder entender el lugar y la importancia de esa madera, seguramente necesito hacer el recorrido completo, y ya cuando llego a la parte de la chimenea digo, claro, esta gente lo que pasa es que utiliza la madera que acumula durante el año, la utiliza sobre todo en el invierno, supongo yo, que es cuando resulta más agradable encender la chimenea. Entonces ya le vi un sentido. Así es la Biblia. Entonces la consigna que tenemos que tener cuando hablamos de unidad de la Escritura, esa consigna se resume en esta frase que me gusta mucho: hay que irse a vivir a la Biblia. Hay muchas cosas que yo no voy a entender en un momento dado, pero si sigo haciendo el recorrido por esta casa, que es la morada de Dios con los hombres, si sigo haciendo el recorrido en un momento dado, digo, claro, ya entiendo, ahora entiendo el sentido, claro, ya veo por qué es que esto sucedía de esta o de esta otra forma. El segundo criterio que hay que aplicar cuando nos referimos al fondo es lo que ya hemos dicho de la oikonomía. Esto significa dos cosas. Significa que es un proceso. Yo quiero subrayar una y otra vez esto. La Biblia es proceso y por eso yo no puedo darle el mismo lugar, el mismo peso, ni puedo utilizar exactamente los mismos criterios de interpretación. Especialmente cuando me voy a textos antiquísimos de la primera alianza, es decir, del Antiguo Testamento, o cuando los voy a aplicar en el Nuevo Testamento. Yo tengo que tomar conciencia de que ha habido un proceso. Y en segundo lugar, tengo que tomar conciencia del binomio elección-misión. Sobre esto también debo hacer una anotación de tipo vocacional y existencial. ¿Sabes qué ejercicio es muy bueno? Cada vez que te encuentres con un personaje bíblico, examina por qué y para qué lo eligió Dios. Y examina en qué se parece el camino de esa persona a tu propio camino. Entonces mira, por ejemplo, a Moisés, o mira a David, mira a Salomón, o mira a Ezequías, mira al profeta Zacarías, o mira a Ruth. Mira a Esther, mira a Abraham, mira a Rebeca. ¿En qué me parezco? ¿En qué se parece mi camino al camino de esta persona? Podemos decir que en la Sagrada Escritura hay una especie de trenza. Es como se hace una cuerda, ¿no? Se trenzan muchos filamentos, muchos hilos. Estos hilos que se trenzan llegan a formar hilos más gruesos y más robustos, y luego esos también se combinan y forman otros hilos igualmente más fuertes, y así sucesivamente. Podemos decir que la Biblia es como ese tejido complejísimo de muchas historias y de muchas vidas. Si tú quieres que la Biblia sea tu casa espiritual, tienes que ir conectando con cada persona. A mí una cosa que me gusta muchísimo de Catalina de Siena, es la familiaridad y cariño con que ella habla, especialmente de algunos de los personajes de la Biblia. La manera como habla, no puede mencionar a San Pablo sin soltar una expresión de admiración. A Pedro lo llama el viejito Pedro. Parece que fuera costeña, el viejo Pedro. Ella habla con un afecto. Uno tiene que llegar a una conexión afectiva, una conexión profunda, una conexión de corazón, porque es de mi familia. Entonces, cuando llego a Abraham, no es simplemente aprender que salió de Ur, que llegó a Harán, que bajó aquí, que subió, que llegó a Egipto, se volvió de Egipto. No. Hay que entender el drama que vive la persona. Y hay que hacerse las preguntas que conectan el camino, es decir, ese hilo de esa persona, lo conecta conmigo. Esto es lo que hace que uno vaya entrando realmente de un modo existencial en la Biblia. Entonces uno mira, por ejemplo, la historia de Ruth. Ruth no pertenecía al pueblo de Dios. Y sin embargo, por una serie de circunstancias, aunque ella era extranjera, resulta que se va abriendo un espacio, se va abriendo un espacio en el cariño de un hombre llamado Booz o Boaz. Se va abriendo un espacio en el cariño de él. Ella ha quedado sin casa, sin protección. Ella ha quedado desvalida. Es como existencialmente indigente. No tiene nadie porque el esposo se le ha muerto. No tiene hijos. Es extranjera. Es decir, no tiene ni su pueblo, ni su esposo, ni sus hijos. No tiene nada. Entonces, ese desvalimiento, esa desprotección, esa indigencia de Ruth, ¿a qué se parece en mi vida? ¿En qué momentos me he sentido así? ¿En qué momentos he sentido que realmente no tengo a nadie? Y cómo ella, con una humildad y con un cariño, va abriéndose un espacio en la casa de Dios. Y finalmente, pues termina siendo la bisabuela del rey David. No es poca cosa para una extranjera. Entonces, a través de este binomio, elección-misión, uno va conectando con esas personas y va viendo el desenvolvimiento. Por eso es muy importante recordar que estamos hablando de una historia y las grandes etapas de esa historia es bueno tenerlas claras. ¿Cuáles son esas grandes etapas? Entonces, ver que hay unos relatos primordiales que van como en los primeros 11 capítulos del Génesis. Luego, con Abraham, ya entramos en tierra un poco más firme. Tierra que ya se puede conectar con la cronología del resto de la humanidad. Hacia 1800 antes de Cristo encontramos a Abraham. Entonces viene la etapa de los patriarcas, viene Moisés, el Éxodo, la etapa de los jueces, luego los reyes, luego la división de los reinos. El reino del norte luego cae, queda solo el reino del sur. El reino del sur, llamado Judá, es desterrado a Babilonia, duran unos 70 años y vuelven. Ya estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. Luego quedan bajo dominación de otros imperios, el imperio de los persas. Luego quedan bajo dominación de los imperios o de los reinos helénicos, es decir, la gente que es de lengua griega. Y luego quedan bajo dominación romana. Ese esquema que yo acabo de decir aquí de memoria, sin mucha precisión, ese esquema general uno lo tiene que tener claro. Cuando le digan tal profeta, uno debe tener más o menos alguna idea. No ponga, por favor, al profeta Amós a tomar té con el apóstol San Pablo. La conexión que ellos tienen es distinta. No es esa, no son contemporáneos. Entonces, una cronología básica uno la tiene que tener. Y hoy por hoy casi todas las Biblias, todas las ediciones de la Biblia, traen cuadritos, traen estos cuadros. Y todos tienen que hablar de lo mismo. Abraham y los patriarcas, después de eso, Egipto, la servidumbre, tiempo de servidumbre en Egipto, Moisés, el Éxodo, los jueces, los reyes, la división de los reinos, la caída del reino del norte, el destierro a Babilonia, la época de los persas, la época helénica, la llegada de los romanos. Y este esquema, mira, uno tiene que saberlo. Pero como saber uno de dónde es el papá, a mí me preguntan de dónde es mi madre, pues yo sé, mi mamá, Soledad, Atlántico, Colombia, mi papá de Barranquilla, mi abuelo era del interior de Boyacá, que era de la zona de Sogamoso, esas cosas uno las conoce, uno tiene que saber eso. Entonces lo mismo hay que hacer aquí, por eso es muy importante para ver esta oiconomía, para ver cómo se desenvuelve la historia. Todo personaje que te vaya apareciendo, vete al cuadro que tienes ahí en la Biblia, que tengas una idea. Uno tiene que saber, por ejemplo, que Amós Era originario del reino del sur, pero él predicó en el reino del norte. ¿Cuándo se dio la división entre el reino del norte y el reino del sur? Hacia el año 930 antes de Cristo. Entonces Amós tiene que ser posterior a eso. Seguramente debemos ubicar a Amós en el siglo VII antes de Cristo. Esa puede ser la ubicación de Amós. Toca verificar, toca mirar, pero ya por lo menos uno no está perdido. Uno no va a decir que Amós es del siglo XV antes de Cristo, no señor. Siglo XV antes de Cristo, ¿de quién estaríamos hablando? Estaríamos hablando del tiempo de servidumbre allá en Egipto. ¿Ves el esquema cronológico básico para ver cómo se desenvuelve este relato? Uno tiene que tenerlo claro. ¿Pero qué hago para aprenderme ese esquema? Pues aprenderlo alguna vez con juicio es un buen ejercicio. Pero además de eso, cada vez que aparezca un profeta, por ejemplo en la misa, Amós, venga a ver en mi cuadrito, ¿dónde está Amós? Ah, tal año, ve, ah, esto se relaciona con esto. Lo mismo que cuando uno conoce una persona. ¿Cómo conoce uno una persona? Normalmente uno no conoce las personas porque le hagan exámenes de memoria, ¿no? Yo ya le conté la vez pasada en qué colegio estudié. ¿Se acuerda o no se acuerda? Le voy a hacer examen, saque una hoja. Escriba, ¿en qué colegio estudié yo? No, uno no conoce a sus amigos así. ¿Uno cómo conoce a los amigos? Conversando con ellos, conversando mucho con ellos. Entonces yo he hablado mucho con mi amigo. Y mi amigo me cuenta, alguna vez me cuenta que él estudió en el Politécnico Gran Colombiano y que luego hizo una maestría en la Escuela de Negocios. Tal vez se me olvida la primera vez, pero si yo sigo hablando con él, entonces luego él me cuenta de su novia. ¿Y dónde conociste a tu novia? Ah, ¿te acuerdas cuando estaba haciendo la maestría allá en la Escuela de Negocios? Allá conocí. Entonces yo voy poco a poco ensamblando las piezas y voy teniendo un recorrido, voy teniendo un perfil de mi amigo. Con la Biblia es lo mismo. Por favor, trata la Biblia como una persona viva, una persona a la que vas conociendo cada vez más. Y cuanto más conversas con la persona, mejor la conoces. Bueno, esas son las recomendaciones de fondo. Resumiendo, tener muy presente la unidad de la Sagrada Escritura, es decir, que todo responde a una misma pregunta, y el tema de los contextos. Y segundo, el tema de la economía de la salvación, para tener muy presente que hay una elección y hay una misión. Elección y misión. Bueno, eso en cuanto al contenido, en cuanto al tema mismo de la Biblia. Segundo, hablemos de la forma. ¿De qué forma debo acercarme a la Biblia? Debo acercarme con un espíritu de fe y debo acercarme con conciencia de iglesia. Esa es la respuesta. ¿Qué quiere decir espíritu de fe? Espíritu de fe no quiere decir espíritu de credulidad. Por favor, entendamos la diferencia que hay entre fe y credulidad. Una persona crédula, una persona que tiene credulidad, es la persona que está abierta a que le cuenten cualquier cosa. Mira, es que pues yo venía montado en mi elefante, el elefante volador, ¿te acuerdas? El de color verdecito claro. Ah, bueno, sí, ya entiendo que tú montas en elefantes. No es la fe, no es una apertura a la fantasía, ojo con eso. La credulidad es apertura a lo que me quieran decir, fábulas o cuentos, narraciones, anécdotas o tal vez inventos de mentes calenturientas. No, el espíritu de fe no es ese. Cuando aquí hablamos de espíritu de fe, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un Dios que se ha revelado a un pueblo y estamos hablando de que las palabras de la Escritura son fundamentalmente testimonio del encuentro de Dios con ese pueblo. Hay un modo más corto y más sencillo de decir esto. Si la Biblia recoge la inspiración de Dios, necesito de esa misma inspiración para entender lo que allí está escrito. La Biblia tiene que leerse con el mismo espíritu con el que fue escrita. La Biblia necesita, para llegar a una correcta interpretación, para que dé su verdadero fruto, necesita ser leída desde ese mismo espíritu con el que fue escrita. Y por eso cuando hablamos de espíritu de fe, hablamos de la conciencia que tenemos de que Dios ha obrado en ese pueblo. Dios ha hecho maravillas en ese pueblo. Ese pueblo es escogido. Y cuando yo sé que ese pueblo es escogido y que es mi pueblo al que yo pertenezco, entonces me doy cuenta que necesito del mismo Espíritu que ha guiado a ese pueblo para que me guíe también a mí. Por eso el espíritu de fe se convierte inmediatamente ¿en qué? Se convierte en espíritu de oración. Yo me acerco a la Biblia con un espíritu de oración. La invocación al Espíritu Santo de Dios. Ilumíname. Llega a mi corazón. Llega a mi vida. Ven, Señor, ven. Ilumina mi corazón. Haz que yo rechace lo que tú rechazas. Y haz que yo acoja lo que tú predicas, lo que tú promueves, lo que tú deseas. Haz, Señor, que yo verdaderamente acoja en mi ser esa palabra. Entonces el espíritu de fe se convierte en espíritu de oración. Pero se convierte también en espíritu de humildad. Humildad que no significa que yo deje de tener un sentido crítico, sino humildad que significa que desde mi sentido crítico, también soy crítico conmigo mismo. Y también me doy cuenta que lo que yo entiendo es solo una parte mínima de lo que puede ser entendido. Una persona puede tener una gran inteligencia, pero si le dicen, mira, va a venir el premio Nobel de Medicina que va a dar una conferencia, pues yo supongo que si yo soy inteligente y voy a esa conferencia, me preparo con humildad a escuchar a una persona que es un experto mundial. O sea, yo no voy a ir con arrogancia. Yo soy consciente de que esa persona sabe muchísimo. Y por eso, sin dejar de saber lo que yo sé, admiro, agradezco, aprecio y me preparo para escuchar al que sabe más. Eso es lo que significa la humildad aquí. No es, la fe no es credulidad y la humildad no es que yo deje de tener capacidad de preguntar. Muy al contrario, tu capacidad de razonar y tu capacidad de preguntar son muy importantes. Porque es tu manera de entrar en diálogo. Es tu manera de dialogar con la Escritura. Los padres de la Iglesia, que son modelo para todos nosotros en esto de familiarizarse con la Sagrada Escritura, los padres de la Iglesia hacían eso todo el tiempo. Entraban en diálogo con la Palabra de Dios. Hacían preguntas. Fíjate que María Santísima toma la misma actitud. María Santísima dice, ¿cómo será esto? Puesto que yo no conozco varón. A ver, ella está colmada de fe, pero la fe no le quita la capacidad de preguntar. Entonces, el espíritu de fe significa reconocer que Dios ha obrado en su pueblo. Significa llenarme de oración y significa tener una actitud realista y humilde. Segundo elemento en la forma, conciencia de iglesia. La palabra de Dios no es el resultado de una persona, como en cambio sucede con el Corán, ¿no? El Corán es el resultado de la obra de una persona, que dice haber sido inspirado, pero es el resultado de una persona. El Corán fue escrito en el curso de unas pocas décadas, a lo sumo. No, la Biblia no, la Biblia fue escrita en 2000 años. Es el libro de un pueblo. No es el libro mío. No es únicamente para mi gasto o para mi gusto, ¿no? La Biblia es libro de todo un pueblo. Y eso significa que la palabra que yo me voy a encontrar en la Biblia es la palabra que ha alimentado a ese pueblo y es la palabra que ha entrado en la vida de ese pueblo. Por eso es tan absurdo ese postulado de Martín Lutero de la sola escritura, porque la sola escritura, ¿qué significa? Déjenme a solas a mí con la Biblia. Como quien dice, yo la interpreto yo solo. No seas ingenuo, por no decir otra palabra. No seas ingenuo, es la palabra de todo un pueblo. ¿Qué significa redención? ¿Qué significa perdón? ¿Qué es pecado? ¿Qué es justicia? ¿Qué es santidad? ¿Qué es un don? ¿Qué es un carisma? Y 280 preguntas más, todas importantes, pertenecen a los tesoros de fe de un pueblo. Ahora, ese pueblo lo quiso Dios. Dios eligió a ese pueblo. Si tú miras el llamado a Abraham, el llamado a Moisés, las promesas a David, las promesas que Dios hace a través de sus grandes profetas Ezequiel y Jeremías, cuando habla de una nueva alianza, un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Esto viene a través de Ezequiel y de Jeremías sobre todo. Siempre el lenguaje de Dios es pueblo, 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 siempre. Y siempre en la Sagrada Escritura, el pueblo tiene sus legítimos pastores, sus legítimos maestros, siempre. Eso no tiene excepción, siempre. A través de sus profetas, a través de los reyes en algunas ocasiones, pero sobre todo a través de los profetas y a través de los sacerdotes, porque del sacerdote se espera la sabiduría, nos dice la misma Biblia, a través de sus profetas y sacerdotes, Dios va guiando a su pueblo. Y hay una interpretación, y hay una guía. Lo mismo encontramos en el Nuevo Testamento. Jesús habla de sus apóstoles como aquellos que van a regir, y dice que habrá un trono para cada uno de los apóstoles. Los asciende prácticamente a la categoría de reyes. Eso significa que en la iglesia hay una jerarquía. La jerarquía no es un invento. La jerarquía proviene de la voluntad misma de Cristo. Y esa jerarquía y esa autoridad propia de la jerarquía, vemos que ya se ejerce en los tiempos del Nuevo Testamento. Por citar un solo ejemplo, recuerda cómo en la primera carta a los Corintios, el apóstol San Pablo comenta sobre los excesos que se cometen en esa comunidad. Había por ahí alguno que estaba viviendo con una mujer como si fuera la esposa, pero resulta que era su madrastra. Y el hombre vivía tranquilo y todo el mundo celebraba eso y no hay problema y aquí no ha pasado nada. Y Pablo dice, pero ustedes ¿cómo así? Si ese tipo de aberraciones ni siquiera entre los paganos. Pues como si estuviera yo ya presente ahí, me hacen el favor, expulsan a ese señor de la comunidad. Es un acto de autoridad. Es un acto de magisterio. Es un acto de regencia. Él obra con autoridad. Y eso está en el Nuevo Testamento. Entonces, tener conciencia de iglesia, ¿qué es? Es entender que la viva comprensión de la palabra solo se da en el conjunto del pueblo de Dios, pero que ese pueblo es un pueblo que Dios ha querido con una jerarquía. Por eso, llegamos a ese famoso trípode del que nos habla la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Esta Constitución Dogmática nos dice muy claramente que son tres elementos fundamentales: la palabra de Dios, el magisterio y la tradición. Es decir, la Biblia solo da la plenitud de su luz acompañada de la tradición y del magisterio. Eso es lo que significa conciencia de iglesia. Entonces, ¿de qué manera debo acercarme a la Biblia? ¿Cómo debo acercarme a la Biblia? Con espíritu de fe, que significa reconociendo al Dios que salva, orando con humildad, eso es espíritu de fe. Y con conciencia de iglesia, que significa saber que esta palabra no es posesión mía ni de nadie, sino que Dios la ha dado a todo su pueblo y que ese pueblo tiene una jerarquía. Así debo acercarme a la Biblia. La última F, brevemente, la finalidad. Actitudes fundamentales para acercarse a la Biblia. Yo me acerco a la palabra de Dios para ser transformado y para ser transformante. Fíjate que estas dos son como una prolongación o como un eco de la elección y la misión. Ser transformado, Dios me ha elegido, es decir, es una bondad muy grande de su misericordia que yo pueda encontrarme con Él. Es una bondad muy grande. Entonces, ¿para qué leo la Biblia? Para que me cambie, para que me transforme. Yo no leo la Biblia simplemente para aprender. No es pura erudición. Tampoco para buscar respuestas a las preguntas que la Biblia no se hace. La Biblia no responde a una cantidad de preguntas. ¿Cuántos cometas pasarán cerca del Sol en el año 2015? Eso no lo responde la Biblia. Seguramente la Biblia no respondió si se iban a caer o no se iban a caer las Torres Gemelas en el año 2001. Y son especulaciones vacías, casi diría yo profanaciones de la Escritura, pretender encontrar ese tipo de datos en las letras de la Biblia, muchas veces manipulando, como hace una obra que se llama algo así como el código de la Biblia, ¿no? Y si movemos esto con esto y examinamos el texto hebreo, vemos que las Torres Gemelas tenían que caerse el año 2001. No es una tontería eso. Es una tontería, no tiene nada que ver. Yo no estudio la Biblia para eso. Yo estudio la Biblia para que la Biblia obre en mí. O como lo decía hermosamente un pensador francés, la Biblia es el libro que me lee. Yo leo la Biblia para que la Biblia me lea. Para que Dios, como dice el Salmo, examine mi corazón. Dice esa canción tan bella, examíname, conoce mi corazón, mira si mi camino se desvía. Yo miro, yo me acerco a la Biblia para conocer a Dios, pero también para que Dios me conozca, para reconocer a mi Dios y para que mi Dios me reconozca. Entonces es para ser transformado. El propósito central de acercarse a la palabra de Dios es ser transformado. Y dice hermosamente, ya lo comentábamos en nuestra meditación de ayer, dice hermosamente Santa Catalina de Siena, no puede uno acercarse demasiado al fuego sin volverse fuego. Entonces, transformados, somos también agentes de cambio. ¿Qué has hecho con lo que has recibido? Observa la crítica que hace Jesús a los escribas. No entráis y no dejáis que otros entren. ¡Qué crítica tan dura! Ni entráis ni dejáis que otros entren. Os habéis quedado con la llave del saber. Esto es gravísimo. Tenemos que ser agentes de transformación. Principalmente que sea nuestra propia vida la que le hable a los demás. Pero además de nuestra vida también hay que dar testimonio. Es gravísimo, muy, muy grave, que uno a veces escucha personas que dicen, no, yo tengo muchos amigos ateos. O dicen, yo tengo muchos amigos en otras partes, sobre todo, ¿no? Yo tengo muchos amigos judíos o musulmanes. Otros dicen, yo tengo amigos que pues están viviendo con su segunda, tercera esposa. Otros dicen, yo tengo amigos que son homosexuales, grandes amigos. Está bien que tengas todos esos amigos, pero ¿de verdad has hecho todo lo que está en tu poder para que esas personas conozcan mejor a Dios? ¿Conozcan mejor las ofertas de Dios? ¿Lo que Dios ofrece? ¿Lo que Dios nos ha dado? Tus amigos, tu familia, la gente que tienes cerca, ¿sabe de este amor de Dios? ¿Lo conoce? ¿Lo han recibido a través de ti? O sea, ¿cómo es que te vas a morir y no has compartido eso? ¿De qué le sirve al frío y a la humedad de la tierra donde te van a sepultar, si es que así te van a sepultar? ¿De qué le sirve a esa tierra? Fíjate que no dije, ¿de qué le sirve a los gusanos? Que suena así como un poco dramático. ¿De qué le sirve a esa tierra todo lo que tú aprendiste de la Biblia? Lo que tú aprendiste es para darlo. Si estás ardiendo, ilumina. Nos propone Santo Tomás de Aquino. Si ya ardes, ilumina. Que a otros llegue tu luz. Entonces estas son claves para la finalidad. ¿Para qué leo la Biblia? Para ser transformado. Leo la Biblia para ser transformante. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.